Sin cuestionar directamente a Israel, Naciones Unidas condenó hoy el ataque a la flotilla que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, un episodio en el que murieron al menos 10 personas. Después de 12 horas de intensas negociaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU reclamó una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente sobre lo ocurrido, al tiempo que calificó la situación en Gaza de insostenible y subrayó que la única solución posible al conflicto palestino-israelí es la solución negociada. El presidente de turno del Consejo y embajador de México ante la ONU indicó que se acordó pedir la inmediata liberación de los barcos y de los civiles retenidos por Israel. Según la agencia France Press, Israel mantiene detenidos a 480 de los 660 tripulantes que viajaban en el convoy y, por otro lado, 48 aguardan por su expulsión a sus respectivos países. Hay 45 pasajeros, en su mayoría turcos, en hospitales, al igual que 6 soldados israelíes que resultaron heridos en la operación. Los miembros de este convoy que están detenidos y que se nieguen a ser deportados a sus países de origen van a ser interrogados hoy y las autoridades van a decidir caso por caso las liberaciones o los procesamientos correspondientes. Entre los detenidos figura Kamal Khatib, presidente del Alto Comité de Seguimiento de los Árabes, y uno de los jefes islamistas árabes israelíes, Raed Salah, dirigente del ala radical del movimiento islámico en Israel. Entre los 750 que viajaban en la flotilla hay pasajeros de distintas nacionalidades, entre ellos más de 20 parlamentarios europeos, una ex congresista estadounidense, una premio Nobel de la Paz y un superviviente del Holocausto. Desde que ayer de mañana se conoció el ataque, distintos gobiernos vienen expresando su rechazo a la operación y en varios países han tenido lugar movilizaciones callejeras de protesta en frente de las embajadas de Israel. La situación más tensa es la que ha quedado entre Israel y Turquía, ya que la mayoría de los viajeros que iban en la flotilla eran ciudadanos de ese país, al igual que varias de las víctimas. Turquía acusó a Israel de practicar terrorismo de Estado y llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv. Israel, por su lado, exhortó a sus ciudadanos a no viajar a Turquía. A todo esto, Estados Unidos le reclamó a Israel que investigue todos los detalles del ataque, según informó la Casa Blanca. El presidente Barack Obama dijo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que quiere conocer todos los hechos y agregó que lamenta profundamente la pérdida de vidas en el incidente. Netanyahu habló ayer con Obama por teléfono y ambos resolvieron reprogramar el encuentro que pensaba mantener en Washington para hablar justamente del proceso de paz en Medio Oriente. El premier israelí se encontraba en Canadá y decidió volver a su país.
Contacto con el mundo.
Estamos en comunicación con don Tomás Alcoverro, periodista corresponsal del diario La Vanguardia en Beirut, en el Líbano. Un hombre que tiene una larga trayectoria en esa zona, donde está instalado desde 1960. Don Tomás Alcoverro, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
Cuéntenos a propósito de las repercusiones que este episodio del día de ayer ha estado teniendo en la zona, allí, en el entorno donde más directamente se sienten las influencias.
Bueno, como ocurre en estos casos, lo primero que ocurre es un desbordamiento de emociones, ¿verdad? Y sobre todo en pueblos muy emotivos como son los pueblos del Oriente Medio, pero no únicamente del Oriente Medio. Es decir, ante todo hay estas enormes manifestaciones o por lo menos sentimientos de frustración, de solidaridad. Pero yo creo que más allá de esto hay que pensar un poco en lo que puede ahora ocurrir. Es decir, ante todo, lamentablemente, una vez más, como yo repito ya desde hace muchos años, el estío, el verano en Oriente Medio, que en las otras partes del mundo es el tiempo del placer del cuerpo, de las vacaciones. Aquí, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, es siempre un tiempo, el verano digo, de conflictos o de amenazas o de especulaciones. En este sentido, por lo tanto, hoy decía mi crónica, ya ha empezado el verano en Oriente Medio, en el Mediterráneo Oriental.
De todos modos, en esta ocasión en particular, un hecho tan grave como el que estamos comentando ocurre cuando se llevaba adelante un nuevo intento por encauzar el diálogo entre israelíes y palestinos en ese proceso al frente del cual estaba la Casa Blanca muy involucrada, ¿no? Y que ahora queda por el camino.
Exacto. Bueno, por eso quería decirle que más allá de las emociones y las manifestaciones, ahora claro, este hecho en el que además lo importante es que las víctimas no han sido ni árabes, ni israelíes, ni palestinos, ni libaneses, sino que sobre todo han sido ciudadanos de países europeos, sobre todo de Turquía. Esto evidentemente, además del conflicto lógico y de las incidencias diplomáticas graves, por ejemplo con Turquía, ¿verdad? Israel y Turquía, plantea, como usted ha dicho muy bien, el tema de fondo, es decir, hasta qué punto con esta nueva situación grave, por el comportamiento contundente y totalmente fuera de sí, se emplean calificativos, a mi modo de ver, no exactos. El comportamiento de Israel sería incalificable, pero bueno. Quiero decir que en este momento me parece que el tema vuelve a plantearse es si, dadas las circunstancias, es posible, ante todo, el proyecto del que ha sido ya aplazado la conferencia del Mediterráneo en Barcelona, que tenía que empezar al principio de este mes y que ha tenido que ser aplazada ya antes de este hecho, porque evidentemente no había una seguridad de que asistiesen jefes de Estado y de gobiernos árabes, ya que también estaba presente el jefe de la diplomacia iraní. Pero ahora, evidentemente, después de este hecho, la situación es más complicada y, como usted ha dicho muy bien, el tema de hasta qué punto estas negociaciones indirectas, que son no únicamente apoyadas y amparadas y fomentadas por la administración Obama, sino también por la Unión Europea y por la diplomacia europea y española, hasta qué punto estas negociaciones ya han quedado muy comprometidas.
Ahora, ¿cómo se explica la forma como procedió el ejército y las Fuerzas Armadas de Israel? ¿Cómo se entiende la reacción que se tiende a calificar unánimemente como desproporcionada? ¿Por qué un operativo de estas características contra una flotilla que en su presentación pública perseguía exclusivamente fines humanitarios de ayuda a quienes se encuentran bloqueados en la Franja de Gaza?
Bueno, como usted sabe, los portavoces, los dirigentes de Israel, han hecho énfasis en que en ningún momento ellos querían haber provocado una situación como esta y culpan de alguna manera o de una manera bastante clara a miembros del pasaje, de la tripulación, que por su conducta pues dice que provocaron esta acción militar. El hecho es que evidentemente la situación es muy grave, se plantean problemas elementales, es decir, el problema, por ejemplo, de que no, la operación no ha tenido lugar en aguas territoriales de Israel, sino en aguas internacionales. Hasta qué punto, por lo tanto, no se trata ya de una violación del derecho internacional público, etcétera, etcétera.
Sí. ¿Qué hay a propósito de lo que era, en efecto, este convoy? Porque desde el gobierno de Israel se sostiene que incluso entre el cargamento, además de la ayuda humanitaria, había armas. ¿Usted conoce los antecedentes de este tipo de operaciones de ONGs destinadas a colaborar con la población de la Franja de Gaza?
Esto evidentemente ha sido negado, como usted sabe muy bien, y por las ONGs que estaban detrás de esto. Lo que quiero recordar es que no es la primera vez que hay un intento de luchar a través de las ONGs para romper el bloqueo de Gaza. Si no recuerdo mal, en Navidad del año pasado hubo también un intento, pero esto fue parado por Egipto, porque venía de la parte de la frontera de Egipto. En otras ocasiones también ha habido tentativas de romper el bloqueo a través de ONGs o bien pacifistas, etcétera, etcétera, pero evidentemente nunca había ocurrido un desastre como este. Quiero recordar que entre los que están, los que pertenecen o los que participan en esta flotilla de la paz, hay tres españoles. Tapial es uno de ellos, que es presidente de una asociación de cultura, la asociación se llama de Cultura, Paz y Solidaridad, que tiene una base en Cataluña, en Barcelona y otra en Madrid. Entonces se encuentran tres personas de nacionalidad española en este momento detenidos en la cárcel de Israel.
Pero justamente a partir del conocimiento que usted tiene de algunos de los participantes de esta operación y algunas de las organizaciones involucradas, ¿cómo examina uno de los argumentos que ha manejado Israel en cuanto a que la operación no era solamente de fines humanitarios, sino que perseguía perseguía el propósito de provocar, de generar un incidente, ¿no? Uno de los argumentos es, si se trataba de una misión humanitaria, perfectamente hubieran podido pasar por Israel y luego de la inspección llevar la carga a Gaza.
Bueno, claro, evidentemente lo que querían, supongo, los que habían organizado esta flotilla era, pues, un impacto, ¿verdad?, sobre la opinión pública mundial, que se ha olvidado de la situación del bloqueo de Gaza, que se mantiene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo.
¿Usted entiende que un medio como este era adecuado para ese llamado de atención?
Bueno, aquí está un poco, si usted quiere ya, una cuestión de saber cómo hay que llamar la atención, de qué manera se puede llamar la atención, cómo hay que atraer el interés de la opinión pública. Quiero también añadir una cosa. Estos fenómenos de una opinión pública muy anti-israelí se producen con bastante frecuencia y luego la gente se olvida. Es decir, que hay, como decía antes, un estallido de grandes emociones. Hay enorme cantidad de gente que protesta, manifestaciones, etcétera, etcétera, la Liga Árabe, etcétera, etcétera, las organizaciones internacionales, y luego, al cabo de un tiempo, evidentemente, Israel esto lo sabe muy bien, lo conoce muy bien, y lo ha estudiado muy bien, la gente se olvida. Es decir, ¿quién se acuerda de Sabra y Shatila? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, otro día me di cuenta que cuando hablaban de en un comunicado, ¿verdad?, que se publicó antes de que se interrumpiesen las comunicaciones con el barco. Recuerdo que en un comunicado de una de estas ONGs se hablaba, por ejemplo, ¿quién se acuerda de Sabra y Shatila? ¿Quién se acuerda de Jenin? ¿Quién se acuerda de Gaza? Y ya se habían olvidado de lo que ocurrió aquí en el Líbano hace solo 4 años. Y ya se habían olvidado de lo que ocurrió en el Líbano 10 años antes, en el 96, ¿verdad?, cuando hubo el ataque contra Cana, cerca de Tiro. Es decir, que la memoria es muy corta y que las emociones pasan.
Hablando de emociones y sobre todo de reacciones, para terminar, ¿cabe esperar, por ejemplo, que esto provoque una intifada, una nueva intifada, que era una de las posibilidades que se manejaban ayer?
No lo creo. Es decir, una de las cosas quizá curiosas que están ocurriendo es que por ahora los dirigentes de Hamas más bien aconsejan una actitud de prudencia y dicen que las manifestaciones que se tienen que hacer o que se van a hacer o que se están haciendo, pues que se desarrollen con tranquilidad.
Tomás Alcoverro, corresponsal del diario La Vanguardia de España en Beirut, Líbano, decano de los corresponsales en esa zona del mundo. Le agradezco estos apuntes esta mañana mientras seguimos de cerca estos acontecimientos. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias.
En materia de repercusiones, claro, corresponde añadir la que se ha producido aquí en nuestro país. El gobierno uruguayo ha condenado el ataque israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa en donde establece que el gobierno de Uruguay expresa su profunda consternación por la lamentable pérdida de vidas humanas y manifiesta su solidaridad con las familias de las víctimas. Al mismo tiempo, expresa que nuestro gobierno demanda una rápida investigación independiente de los hechos e insta al gobierno de Israel a que colabore con la misma en cumplimiento de sus responsabilidades internacionales. Finalmente solicita que se restablezca la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza en forma inmediata a través de todos los cruces de fronteras, en particular los controlados por el gobierno de Israel.